Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen. Esta es la misión número 121 y en consecuencia hay que hablar de coyuntura. Estoy grabando para ustedes esta plática el 5 de febrero, de forma que ya tenemos alguna información más o menos completa de lo que ocurrió en el año 2020. Muy poquitos datos de enero todavía, pero pues... del año anterior ya tenemos alguna idea más o menos clara de qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues usted ya sabe, fue un año muy complicado por la pandemia, pero no es esa la única causa de nuestro sufrimiento. No está de más recordar que nuestra economía empezó a tener problemas a partir fundamentalmente de la decisión del presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco. No tanto porque esa cancelación en sí, la obra del aeropuerto, fuera tan importante para la economía nacional, sin duda era algo valioso. Lo más relevante me parece es que al tomar esa decisión, López Obrador confirmó a muchísimas personas que tenían preocupación del destino de las inversiones en México. Con esa decisión, decía yo, confirma el señor López Obrador que tenían razón en estar preocupados y que íbamos a tener problemas serios en materia de inversión, de forma pues que quienes toman estas decisiones de poner su dinero en riesgo para tratar de ganar más, esa es la razón por la cual se invierte, decidieron hacerlo en otras partes del mundo o simplemente optaron por ya no arriesgar más capital en México, como usted quiera verlo. El resultado final es muy claro, la inversión empieza a caer prácticamente desde noviembre de 2018, al otro día de que se canceló el aeropuerto, y así continúa todo el tiempo. Hay una profundización de la caída, evidentemente, en abril de 2020, cuando se nos ocurrió encerrarnos en nuestras casas 2 semanas, pero como lo hicimos mal, recuerda usted, esto no tuvo impacto alguno en el número de contagios, que siguieron creciendo y creciendo y creciendo. Y estamos en el mes de enero de 2021 con el máximo número de contagios a la fecha. Yo esperaría que ya en febrero fueran menos, pero es por pura esperanza, no hay ninguna razón para esperar algo así. Ahorita platicamos acerca de este tema. El consumo de los mexicanos, en cambio, se logró mantener durante 2019, no creció menos que en el año anterior, pero se mantenía en 2019, ya a fines de ese año empezó a caer un poco, y para el arranque de 2020 el consumo también estaba ya cayendo antes de la pandemia. Obviamente con la pandemia el golpe fue mucho mayor. Los últimos datos que tenemos de consumo e inversión salieron precisamente el día de hoy. El consumo se recuperó mucho en noviembre, el dato corresponde al mes de noviembre. Se recuperó mucho el consumo, probablemente porque tuvimos un buen fin que duró unas buenas 3 semanas y esto pues siempre ayuda. Se vendió mucho de bienes importados que habían estado muy deprimidos, es una gran recuperación durante noviembre. No sé todavía para diciembre cómo habrán estado las cosas, ya lo platicaremos cuando salga la información. En inversión la recuperación es bastante menos marcada, sigue cayendo de manera importante. Para que tenga usted el dato, el consumo en el puro mes de noviembre es 6% por debajo del año anterior y la inversión anda en 12%. si calculamos el promedio del año, seguimos hablando en números gruesos de una caída de consumo de 10% y de inversión de 20%. ¿Por qué entonces, si las caídas en inversión y consumo son de este tamaño, el Producto Interno Bruto solo cayó 8.5%? Porque ese fue el dato que dio INEGI para su estimación oportuna, que como usted sabe puede modificarse conforme van perfeccionando los datos, pero en esencia es el lugar en donde vamos a encontrar el dato final, 8.5%, décimas más, décimas menos. La razón por la cual el PIB cae menos que el consumo y la inversión es porque el sector externo le va bien. No tan bien como para decir que hubo un gran crecimiento, pero la recuperación es completa. Para los meses de octubre y noviembre, las exportaciones de México están al nivel del año anterior, poquito arriba incluso, es decir, se recuperó todo. La explicación tiene que ver con nuestra posición a nivel internacional, nuestra capacidad de vender cosas que hacemos aquí en empresas extranjeras, buena parte de ello, pero también ahora con muchísimas ventas del sector agropecuario, lo cual es algo que hay que celebrar sin duda. Pero si nosotros exportamos y no importamos, y lo que tenemos es un saldo a favor en la balanza comercial, esto debería convertirse en una acumulación de reservas internacionales. Es más o menos claro, si usted exporta mucho e importa poco, pues entraron muchos dólares al país por las ventas de exportaciones, pero no se fueron. Si además le suma que está entrando muchísimo dinero por remesas, récord histórico, pues debíamos tener un bonche de reservas que se hubieran acumulado en estos meses, y no es así. Las reservas internacionales crecen muy poquito, ahí se mantienen más o menos, lo cual significa que conforme entraba este dinero vía la cuenta corriente, es decir, la venta de bienes y servicios, tuvo que haber estado saliendo por la cuenta de capital. A esto es a lo que me he referido en otras veces que hemos platicado, de por qué la balanza comercial positiva, el superávit comercial, no es tan buena noticia como parece. Si esos dólares entran al país y aquí se quedan, eso lo que va a provocar es que el peso se vuelva cada vez más fuerte y esto va a dificultar más exportaciones. Si no se quedan, sino que se van, esto lo que significa es que estamos transfiriendo riqueza al resto del mundo. En esta ocasión lo que nos ha ocurrido es esto último. Estamos transfiriendo riqueza al exterior. El ahorro de los mexicanos no se queda aquí, se está yendo afuera a través de esta salida de capitales a la que me estoy refiriendo. No fue una cantidad menor. Durante 2020 ya saldrán los datos exactos próximamente, pero la estimación que le puedo dar es que más o menos 3% del PIB, 32, 33 mil millones de dólares, se fueron. Dinero de mexicanos, dinero de extranjeros que estaban aquí ya prefirieron irse a otra parte. Debe haber habido algo de inversión extranjera, de forma pues que la salida es todavía mayor. El saldo neto son estos 33 mil millones de dólares durante el año. Si hubo algo de ingreso de inversión, pues entonces la salida de capitales es un poquito mayor todavía. En cualquier caso, lo que nos importa es eso, estamos transfiriendo recursos al exterior. No es como para que nos ande sobrando dinero a nosotros, como para andarlo repartiendo, pero pues eso es el resultado de que nuestras importaciones estén deprimidas mientras las exportaciones crecen. ¿Por qué crecen las exportaciones? Porque somos competitivos para vender automóviles y computadoras y aguacates y apio y todas estas cosas. Y las importaciones, en cambio, no están creciendo porque no tenemos dinero. Por eso el consumo está 10% abajo, la inversión está 20% abajo y la inversión también utiliza bienes que vienen del exterior, maquinaria, equipo, etcétera. Entonces, esto es el resultado que tenemos en este momento en materia económica. Como puede usted ver, la causa de los problemas económicos es doble. Por un lado, el gobierno empezó a ahuyentar la inversión desde que llegó, y por otro lado, el bicho pues nos ha causado muchos problemas. Entonces hay que resolver las dos cosas. ¿Cómo se resuelve el asunto del bicho? Pues hasta ahorita la mejor solución que hemos tenido es cuidarnos, usar cubrebocas, limpiarnos las manos, mantener distancia con los demás. No lo hemos hecho bien. Es uno de los países en donde la situación se ha hecho más grave. Compartimos este lugar con Estados Unidos, con Brasil, con otros. Los tres que acabo de mencionar, México, Estados Unidos y Brasil, además comparten haber tenido un presidente irresponsable durante la pandemia. El señor Trump, el señor Bolsonaro y el señor López Obrador. Personajes que estuvieron insistiendo que no se necesitaba el cubrebocas. Incluso dijeron que no se contagiaba, que hay que darse abrazos, que hay que organizar mítines, y el resultado pues es una epidemia muy muy considerable, con daños mucho mayores que en otras partes del mundo. Ese periodo, digamos, ya pasó, porque ahora ya podemos tener vacunas. Bueno, eso es la teoría. La vacuna ha estado produciéndose por distintas empresas. Otra vez la competencia es una maravilla, como usted puede comprobar, porque pues distintas empresas van produciendo distintas opciones de vacuna. Las mejores en términos de eficiencia y en términos de capacidad para enfrentar nuevas cepas y nuevas variantes parecen ser las de Pfizer y Moderna, que utilizan una tecnología realmente espectacular, que consiste en modificar el ARN del virus directamente, digamos, molécula por molécula. Es una cosa realmente sorprendente. Un día, si le interesa, puede usted encontrar esa información en internet. Por ser esta tecnología tan especial, están requiriendo ultracongelación, y eso complica. Y además son bien caras, cuestan $20 cada dosis. Esto pues no es barato. Hay otro grupo de vacunas que se hicieron con un virus modificado de algún otro tipo similar, algún coronavirus similar, que son los virus del catarro, ya sean de seres humanos, de chimpancés, de otros animalitos, hicieron sus modificaciones, y ese es el origen, por ejemplo, de la vacuna china más famosa, CanSino, de Sputnik, de AstraZeneca. Estas vacunas no necesitan ultracongelación, con un refri normal la libra uno. Son más baratas también, entonces pues estas son las que, digamos, tendríamos más posibilidades de utilizar en América Latina, continente en donde pues no nos sobra dinero, como usted sabe, pero sobre todo nos falta mucha capacidad de organización. Entonces tenemos un desorden de sistemas de salud, no es nada más México. Nosotros somos peores, eso sí hay que decirlo desde antes, no es nada más el gobierno actual. Sí es cierto que el gobierno actual le ha causado gran daño al sistema de salud en México, pero ya venía mal, eso no hay duda. Para que sea más claro a qué me refiero, los países de América del Sur en general gastan 9 puntos del PIB en salud. México gasta normalmente 6 puntos del PIB en salud. De esos 6 puntos, solo la mitad lo pone el gobierno, la otra mitad lo ponemos todos nosotros. Esto es una cosa verdaderamente deprimente, pero así ha sido, y insisto, llevamos un rato con ello. El daño que ha causado el gobierno actual es romper los mecanismos que teníamos de distribución de medicinas, y este problema se ha reflejado en que el sector público le han faltado ciertas medicinas. He escuchado mucho acerca de medicinas de cáncer. Pero ya más recientemente la escasez de medicinas también empieza a pegar en el sector privado. La COFEPRIS también es trágica en este momento, pero bueno, ya no vamos a quejarnos de eso. El asunto de la vacunación pues implica comprar las vacunas, que no sabemos cuántas compraron. Estamos bien seguros, al menos yo, de que gracias a la fundación del ingeniero Slim se compraron 77 millones de dosis de AstraZeneca que se están haciendo en México. La sustancia se hizo en parte en Argentina, aquí se está terminando, y esto va a estar listo, entiendo, fines de febrero o principios de marzo, no sé, pero ahí hay 77 millones de dosis, y qué bueno. Pfizer se suponía que teníamos una cantidad importante, de la cual poco más de 1 millón debía haber llegado entre diciembre y enero. No parece que haya sido así. Entiendo que hubo por ahí de 700,000 dosis, 600 y cacho mil dosis que se aplicaron de fines de diciembre al cierre de enero. Es una cantidad muy pequeña. Se cometió además la el error monumental de empezar a vacunar a muchas personas de una dosis y olvidarse que hay que poner la segunda, y ya no tienen para la segunda, y entonces nos empezaron a quedar, sobre todo médicos, enfermeros, personal de salud, que era quien debía haber recibido estas vacunas, pues se quedó esperando porque se les ocurrió ir a vacunar maestros a Campeche. Indudablemente hay que vacunar maestros, pero van después del personal de salud. Ese es lo primero que tenemos que vacunar. Ya después seguimos con los otros, y si no cumplimos lo de las dos dosis, el asunto puede realmente ser un problema. La verdad es que no está claro de qué tamaño puede ser el problema, ya lo veremos. Se le ocurrió al gobierno mexicano inventar unas brigadas correcaminos para que fueran las que vacunan, en donde hay una multitud de personajes que no tienen nada que hacer en la vacunación, pero que sin duda serán útiles para promover la figura del presidente y de su partido rumbo a la elección de junio. Esa es la única explicación que tiene, que estén ahí los personajes llamados servidores de la nación. No nos debe sorprender, todos, yo esperaría, ya sabemos cómo es el señor López Obrador, no quiere irse, no quiere perder en junio, y no va a querer irse dentro de 3 años, eso se lo puedo garantizar. Me sigue sorprendiendo que algunas personas, incluso con 2 años y fracción de evidencia contundente, no pueden entender esto, pero pues yo qué hago, eso es lo que hay. La vacunación que habían establecido, su calendario, decía que para fines de marzo estarían vacunados todos los mayores de 60 años, de forma que en abril ya me tocaba a mí, que somos los que estamos después de los 60, y entre 50 y 60 años creo que era abril-mayo, y en mayo se incorporaban los de entre 40 y 50 años, de forma que el primero de junio estaría vacunado toda la población mayor de 40 años y empezarían con los jóvenes. Yo ya lo veo muy difícil. Simplemente se atrasaron, no hay las vacunas. No sé qué parte del problema es de que el gobierno no haya comprado a tiempo o pagado a tiempo, no sé qué parte del problema es que las empresas no estén cumpliendo lo ofrecido, eso no se lo puedo decir, no tenemos información clara. Entonces, dejémoslo en que no hay. Esperemos que lleguen y que realmente puedan organizar las cosas. No hay ninguna razón para creer esto, pero supongamos que es así. Yo esperaría que en lugar de 2 meses tardaran 3 meses en vacunar cada uno de los grupos que le comentaba de edad, de manera que pudiéramos, si todo sale así de lujo, tener vacunado a todo mexicano mayor de 40 años para el 1 de septiembre. Además del personal de salud y de maestros más jóvenes que eso, que no es una proporción tan grande, pero hay que contar. Entonces imagínense, estamos hablando de 50 millones de mexicanos, 48 millones de mexicanos que tendríamos que tener vacunados para el 1 de septiembre. Si lo logramos, entonces podemos esperar que el último trimestre del año las cosas pues ya puedan hacerse más o menos parecido a como estábamos antes. Evidentemente la vida nunca va a ser igual, pero me refiero a que la gente pueda ir al restaurante, pueda ir de vacaciones a un hotel, pueda usar aviones o autobuses sin miedo, puede ir al cine, al teatro. Menciono estas cosas porque ahí es donde tenemos las caídas más grandes en la actividad económica, en las actividades de hospitalidad, es decir, hoteles, restaurantes, bares, etcétera, actividades de entretenimiento y transporte. Esto no se va a recuperar hasta que no se perciba entre la población que la cosa está controlada. Es muy importante esto porque no somos solo nosotros, son sobre todo los extranjeros que vienen a México. Recuerde, el turismo en México, todas estas actividades y venta de chucherías y demás, son 9 puntos del PIB en México. Entonces, para recuperar esos 9 puntos, ahorita andamos probablemente en 6, tal vez acercándonos a 7, pues nos faltan 2 puntos y cacho. Para eso necesitamos que la gente crea que esto está bien. Y eso implica la vacuna y luego la comunicación para convencer al mundo de que estamos bien. En este momento, en el mundo, la gente cree que México está mal. ¿Sabe por qué? También que andamos, pero ya ven que la gente tiene ideas raras. Entonces, este es un proceso que va a tardar. No crea usted que esto va a ser rápido. Así que, si todo nos va bien en materia del bicho, pues ya nada más nos queda este año. Y ya 2022 va a estar más tranquilo. Esperemos que así sea. Pero, como platicábamos, este no es el único origen de la crisis económica. El otro problema son las decisiones del gobierno, que han ahuyentado inversión y que ahorita se están complicando todavía más porque el enfrentamiento que está iniciando el presidente ya no es solo con el que invirtió para hacer un aeropuerto, es con inversionistas extranjeros muy grandes que trajeron recursos para poner empresas de energía bajo la idea de la reforma energética. Se está intentando echar abajo la reforma energética, no a través de la Constitución, porque creo que no tienen los votos y no lo habrían intentado, y lo están tratando de hacer a través de leyes o decretos o anuncios o circulares. Eso es ilegal o, digamos, inconstitucional, se los acaba de decir la Corte, pero son bien necios. Entonces vamos a seguir sobre esto. Ya se están enojando mucho los extranjeros, me refiero fundamentalmente españoles y canadienses que tienen recursos en estas áreas. Se preocupan mucho los estadounidenses que necesitan que haya energía en México disponible para que se pueda producir lo que les vendemos a ellos. Se van a empezar a sumar a esto los defensores del medio ambiente que abundan en el gobierno de Biden y que además yo creo que tienen razón. Entonces, pues estamos sufriendo una presión seria. Entonces, a lo mejor lo de la vacuna nos ayuda en el transcurso del año, y para el otro asunto, que es esta forma de actuar tan negativa del gobierno, la única solución que hay en el corto plazo es votar en junio y lograr que Morena no tenga esta mayoría calificada que hoy tiene en Cámara de Diputados. No podemos hacer más que eso, pero con eso sería bastante para después, los siguientes años, tratar de ir moderando estas decisiones tan costosas que tiene el gobierno mexicano. Ya no les digo porque ya no me da tiempo, ya se acabó. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya saben, me pueden encontrar muy fácil, @MacarioMX es el Twitter, correo electrónico macario@macario.mx y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.